En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de BCI. Educar en la razón, educar en la virtud. Universidad San Sebastián. No grave robos, evítelos, te pillé. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. T-Club, el té de millones de chilenos. Rinde tus gastos con la herramienta correcta. Descubre rindegastos.com. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Compracar, vende tu auto en 3 simples pasos de forma rápida, fácil, segura y con el pago al instante. Y Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con mucha energía empezando una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura, como siempre, los días lunes con Pepe Out y con Guillermo Ramírez, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo está?
Buen día.
Buen día.
Día de elecciones en América Latina.
Don Checho, don Pepe, buenos días.
Sí, pues vamos a hablar de las elecciones. Está entretenida la cosa en Perú y en Ecuador.
Y en Bolivia también hubo elecciones regionales, que era la primera medición del nuevo gobierno del MAS.
Pero eso lo sabes solamente tú.
Bueno.
Tu segundo apellido tiene algo que ver con Bolivia, algo así. Porque esa información es nueva para nosotros. Ya. Déjenme saludar a quienes hacen posible. Estamos tomando un tecito club, qué rico el original, ¿ah? ¿Eh? Muy rico el té club.
Así este es el té negro. Este es el té negro que estamos tomando.
Sí. Bueno, usted siempre.
Es muy bueno.
Volvió a té club y lo invito a tomar junto una rica taza de té club. El té de los millones de chilenos. Aquí estamos tomando tecito té club. Qué rico. Hace muy bien a esta hora de la mañana. Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Es por eso que en Crece Inmobiliario gestionamos toda tu experiencia de inversión inmobiliaria en Chile y Estados Unidos. Para mayor información visita www.creceinmobiliario.com. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. Puedes renovar tu auto o tu moto en 24 cuotas sin intereses. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Yo no voy a renovar mi moto todavía porque viene el invierno, pero esta tentación de 24 horas sin intereses, capaz que me ponga las pilas. Oiga, Pindi, no se cruce por las cámaras. Este es radio, pero además es televisión. La gente nos ve en el streaming.
Oye, son dos años, no 24 horas.
24 horas sin intereses. Y son 24 cuotas.
El banco mío. El banco mío me da créditos más cortos.
Por 24 horas tienes 2 años
sin intereses. Sí, perdonen, le pido disculpas al BCI, son 24 cuotas sin intereses, por supuesto que son 2 años. En Compracar tenemos la misión de que vender tu auto sea lo más simple y seguro posible. Vende tu auto en menos de una hora y con el pago al instante ingresando a compracar.cl o llamándonos al 226-047141 y conoce la nueva manera de vender tu auto. Compracar, rápido, fácil y seguro. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real, con audio disuasivo para su empresa, cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia que yo lo ando trayendo siempre en mi bolsillo, porque cualquier cosa aprieto el botón y sale un operador y me soluciona los problemas. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Multiservice Grúas, desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas, pluma y hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Informes en Multiservice Grúas. Quiero hablarles de la Universidad San Sebastián, que es la primera universidad en Chile acreditada por la agencia alemana ACAS, que reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Obtén Rinde Gastos, el software que digitaliza las rendiciones de gasto en tu empresa de forma gratuita durante 3 meses y deja de estresarte por tonteras. Hay solo 100 cupos, reserva el tuyo en rindegastos.com. Bueno, yo antes de llevarlo a los temas internacionales que están, que yo diría que son los más importantes hoy día, porque de una u otra forma también lo que esté pasando en el resto de Latinoamérica le afecta a nuestro país, yo me quiero quedar con una frase del ex ministro de Salud, que ayer en un programa de
Jaime Mañalich,
Jaime Mañalich, que ayer en un programa de televisión dijo que nunca íbamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Esto habla de varias cosas. La primera es que este virus definitivamente es prueba y error, una improvisación generalizada en todas partes del mundo. No lo estoy diciendo en forma peyorativa, estoy diciendo que la verdad que es un virus que no se conoce y que día a día tenemos información nueva. Anteayer se cuestionaba la eficiencia de las vacunas Sinovac, al día siguiente ya no se cuestionaba. Hay una desorientación gigantesca, pero a mí lo que me parece más grave es la declaración del ministro Mañalich, porque si no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño, lo cual me parece lógico, porque uno puede estar vacunado a todo el país, pero si tenía abierta la frontera y los otros países no están inmunizados, la inmunidad de rebaño va a tener que ser cuando sea el 80% del mundo vacunado y no el 80% del país. Me parece lógico el punto de él, pero Chupalla, ¿cuál es el horizonte que tenemos? La población mundial resiste un año más con estas restricciones. Yo ya estoy que tiro la wincha, que corto la wincha, te lo digo en serio, esta cuestión de estar encerrado, de no poder hacer lo que quiero, a mí me afecta psicológica y emocionalmente, y me imagino, y yo que tengo que reconocer que, chuta, tengo condiciones de vida bastante buenas.
Tienes espacio.
Tengo espacio, tengo una terraza, que miro, pero uno tiene que ponerse los zapatos del resto de los compatriotas, y mucha gente vive bastante hacinada, familia entera, en lugares muy chicos. Entonces, ¿cuál va a ser la efectividad de las medidas restrictivas si esto se sigue prolongando en el tiempo? Yo estaba bastante ilusionado los días anteriores con el tema de la vacuna, y hoy día ya me estoy empezando a cuestionar incluso mi optimismo. Entrego la palabra para que opinen.
Lo que pasa es que eso, ¿de qué nos habla, creo yo? De que la vida después del virus no va a ser la misma que antes del virus. Es decir, que vamos a vivir con restricciones que no existían antes, que no van a ser las mismas que tenemos hoy día, pero que, mira, yo he tenido ya varios amigos que vacunados les ha dado, por supuesto, ahora la vacuna les ha salvado la vida, porque tenían una edad avanzada. José Miguel Ortiz, por ejemplo, diputado, 79 años, con afecciones previas, en fin, o sea, candidato a fallecer.
Con algo de sobrepeso, que ha demostrado ser un tema muy complejo, además.
Exacto, con hipertensión. Candidato a fallecer, logró salir. Tengo otro amigo también, de una situación equivalente, y que, por supuesto, están saliendo. ¿Eso qué significa? Que la vacuna no te blinda frente al virus. Te protege, pero no te blinda. Es decir, tú vas a seguir contaminando, tienes riesgo de contagiarte también, solo te reduce de manera muy importante la gravedad con que tú vas a vivir la enfermedad.
Pues eso es lo importante.
Sí, por supuesto.
Eso es lo único importante. Eso porque, es lo importante. Porque la influenza, la vacuna contra la influenza no dice que no te vaya a resfriar, te vaya a resfriar igual.
Ninguna vacuna, claro. Efectivamente.
Pero... Entonces, pero es que esa cuestión yo la doy por descontado. Si nadie... O sea, yo creo que si hay algún grado de certeza con esto, es que efectivamente la vacuna no te protege de que no te puedas contagiar. Y que no puedas contagiar, pero sí te protege de hacer un cuadro médico que te lleve a la UCI o que te termina muriendo. Pero eso está bien, pero si vamos a convivir siempre con virus, hemos convivido siempre con virus.
Yo no estoy de acuerdo con Pepe en que las cosas no van a volver a ser igual. Pero antes de entrar a ese punto, el tema de las vacunas me parece que es muy importante decirlo. Mira, este fin de semana, el experto sanitario chino, una especie como ministro de salud chino, se mandó una frase que fue reproducida en las portadas de todos los diarios importantes mundo, todas, en que él decía que en realidad la vacuna Sinovac era como un 50% efectiva para... prevenir los contagios, no era tan efectiva para prevenir los contagios. Y quedó la escoba, después se tuvo que retractar, pero...
Dijo algo que todos sabemos.
Sí, pero pongamos las cosas en perspectiva, mira. La vacuna Sinovac es un 50% efectiva para el tema del contagio. Eso es cierto. ¿Qué significa eso? Que usted agarra a 1,000 personas, les pone Sinovac, agarra a otras 1,000, les pone un placebo, nadie sabe si tiene o no la vacuna... Hace cosas hacer estos experimentos. Los dejas interactuar libremente en la sociedad y tú te das cuenta que...
Los que tienen la vacuna...
Los que tienen la vacuna se contagian la mitad de los que no la tienen y por lo tanto hay un 50% efectividad. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que casos graves, la vacuna Sinovac es un 80% efectiva. Y casos mortales es 100% efectiva. Todavía no han encontrado un caso en el mundo de una persona que inoculada con Sinovac... después de la segunda dosis se haya muerto. No existe esa persona todavía. Entonces hasta ahora ha sido 100% efectiva el tema de muerte. Entonces, al final del día, ¿qué significa esto? No significa que la vacuna Sinovac no sirve, que 50% efectiva es muy baja, que por qué no teníamos otra vacuna. Significa que tú tienes la mitad de las posibilidades de contagiarte y si te contagias, tienes mucho menos posibilidades de que sea grave y si es grave, no te vas a morir.
Muy clara tu explicación, pero me gustaría saber por qué no estáis de acuerdo con Pepe.
No estoy de acuerdo con Pepe por una razón súper sencilla, porque nosotros hemos tenido, por decirlo de alguna manera, experimentos naturales que han demostrado lo contrario a lo que dice Pepe. En Estados Unidos hay 3 estados que han estado en la mira de los especialistas porque han seguido teniendo, voy a poner 2 ejemplos, que han tenido con climas parecidos, poblaciones parecidas, han tenido resultados muy distintos siguiendo distintas formas de enfrentar el virus. Florida, el estado de Florida donde está Miami, y California, que es el estado de la costa oeste, ¿ya?
California es el clima más parecido al que tenemos en Chile.
Claro, y en California está San Francisco, Los Ángeles, en Florida está Miami. Bueno, ¿y qué ha pasado? El gobernador de la Florida no tiene nada cerrado, las discotecas están abiertas, los restaurantes están abiertos, la gente está en la calle sin mascarilla. Sin mascarilla, no se usan mascarillas. Y en California han cerrado todo, han obligado a usar mascarilla, han suspendido los restaurantes y una serie de cosas. Y el resultado es que la Florida, siendo el segundo estado de Estados Unidos con más viejitos, adultos mayores de 65, primero viene Maine, después Florida, ha tenido muchos menos muertos y ha tenido un comportamiento mucho mejor que California, que ha sido totalmente restrictivo.
¿Y cuál es la explicación?
La explicación es que la Florida, el gobernador de la Florida, se hizo asesorar por el experto número 1 de Harvard y de Stanford, y le dijeron, mire, todas estas cosas restrictivas pueden servir, obvio que sí, pero la forma, si usted quiere de verdad combatir el virus, usted lo que tiene que hacer es montar una estructura sanitaria que te permita hacer seguimiento, que te permita aislar, esa es la única manera. Y eso lo hizo desde el minuto 1 el gobernador de Florida, con los resultados que hemos visto, y el otro estado no se hizo, se optó por el tema restrictivo. Entonces, el mundo va a tener que avanzar hacia generar estructuras sanitarias que permitan perseguir de manera más eficiente el virus, porque encerrar son paliativos, son cosas temporales, y está demostrado que no detienen el virus. Entonces, nosotros, por eso yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Pepe, nosotros vamos a volver a la normalidad completa,
en la medida en que seamos capaces institucionalmente de montar una estructura sanitaria que permita hacer estas cosas que dicen los expertos. Ahora, en la mayoría de los países no se ha hecho porque es caro, porque requiere tiempo, porque no es tan fácil montar una estructura un día a otro, entonces han tenido que optar por estas medidas más paliativas.
Perdona, ¿a qué te refieres con estructura sanitaria? ¿A tener mayor cantidad de seguimiento? De
a tener más seguimiento.
A tener trazabilidad, es la clave.
Y el tema del aislamiento, a tener más residencias sanitarias donde se aísle. Mira, una diferencia en los lugares donde ha tenido éxito, como Florida, el aislamiento es solamente a las personas que han tenido COVID, por ejemplo, no a los contactos estrechos. O sea, es una cuestión súper específica, súper focalizada, y les ha resultado bien. Y te digo, quiero insistir en este punto, ese estado es el segundo estado más viejo de Estados Unidos y tiene mejores cifras que cualquier estado de Estados Unidos sin usar mascarilla, sin cerrar discotecas. Ahora se está haciendo la ATP en Miami y hay público sin mascarilla sentado en las tribunas. Entonces, cuando dicen no vamos a volver a la normalidad, el virus llegó para quedarse, no. Nosotros como Estado, nosotros el legislativo, el gobierno, como Estado tenemos que ser capaces de montar una estructura COVID, por decirlo de alguna manera, que nos va a servir para otros virus que puedan aparecer o para otras pandemias que puedan venir. Pero el tema del encierro, de la mascarilla, de no poder tener una vida normal, no es el camino. Además que solamente se puede lograr con un Estado totalitario. Nadie quiere un Estado totalitario. Esta pandemia nos ha demostrado que es imposible mantener a la gente encerrada.
Pero es imposible.
Es imposible. O sea, tú lo puedes mantener encerrado un mes, pero después ya la gente se cansa.
Yo te digo, tengo que salir todos los días a la calle y créanme que no, yo no noto ninguna diferencia. Hay calles que hay tacos y una cosa impresionante. ¿Cómo toda esa gente va a estar trabajando, teniendo pegas esenciales? La verdad es que yo siento que se respeta muy poco.
No, lo que pasa es que está relajado eso de la entrega de permisos colectivos de trabajo para actividades que no son esenciales, y la reducción ha sido apenas del 26-27% menos que cuando no existe cuarentena. Y se hace mucho ruido con las fiestas y qué sé yo, pero también es un número muy pequeño en relación al conjunto de la población el fin de semana. Yo creo que insisto, la vida después del COVID no va a ser exactamente la misma. No estoy diciendo, y lo dije, que se vayan a mantener las restricciones que tenemos. Y yo concuerdo contigo que el elemento clave es el desarrollo de lo que aquí fue por mucho tiempo o por muchos meses tardíamente instalado. Luego nos desarrollamos muy bien, primero en la detección, porque multiplicamos los test y nos pusimos en la punta de quienes hacían más test. Pero luego la trazabilidad ha sido todavía, y todavía es, floja.
Sí, pues.
Y es floja también porque en parte la gente no
dice la verdad.
No, pues. Dice para no...
Porque cree que está protegiendo al amigo, claro, que estuvo con él, claro, y es todo lo contrario, claro.
Y el número promedio de personas son como dos por contagiado, cuando todos sabemos que los contactos son muchos más que dos.
Bueno, tenemos que hacer la pausa, está interesante esto.
Oye, y una última palabra, solamente para cerrar el tema. Yo me refiero al tema sanitario, pero el tema económico es brutal. Tú sabías que mientras todos los países del mundo han sufrido una crisis económica muy grave por esto, en Florida hay un boom en la construcción. Porque todos los empresarios que tenían plata para invertir dijeron, bueno, ¿para qué lo voy a invertir en California o en Nueva York, que está todo cerrado, que la gente no puede ir a trabajar? Está toda esa plata invertida en Florida. Entonces, además, hoy día, no solamente están mejor sanitariamente, sino que están subiendo los salarios, se está generando empleo. De hecho, están ahora con un problema migratorio al interior de Estados Unidos. La gente se está yendo a Florida.
Oye, Chanqui, resérvame un pasaje para Florida, por favor.
Pero yo te sugiero que guardes el entusiasmo. Porque
todo puede cambiar mañana.
Porque claro,
sí,
porque
obvio.
Las distintas estrategias que han seguido los distintos países de pronto parecen exitosísimas y al rato, mira Uruguay,
sí.
Mira lo que pasó en Suecia,
todavía no hay
un vademécum,
sí,
para enfrentar la pandemia.
Yo antes de ir a la pausa quiero decir que Guillermo Ramírez es una persona muy informada y muy clara para decir las cosas, pero ninguno de los tres que está hablando aquí somos expertos.
Así es.
Simplemente estamos dando opiniones, no estamos yendo en contra de las decisiones de la autoridad sanitaria. Quiero dejarlo claro para que no agarren papa. Hoy escuchamos en el programa y la verdad es que esto es una tontería. Hasta el momento, lo correcto es seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, que están asesorados por los principales expertos me imagino que ellos conocerán el ejemplo que pone Guillermo de la Florida, por algo no se estará aplicando hoy día en Chile, a lo mejor todavía no tenemos esa estructura que tienen los americanos para poder hacer una estructura sanitaria, así que por el momento lo que corresponde es que tengamos autocontrol. Mucho más que se aumenten las restricciones por parte del Estado, esta dictadura sanitaria que no me gusta para nada, lo más importante es que cada ser humano tengamos responsabilidad. Se está muriendo mucha gente, está corriendo peligro mucha gente todavía, y es responsabilidad nuestra cuidarnos. Pausa y regresamos.
Vuelta para que lo disfrutemos en nuestras millones de mesas, como por ejemplo en esas tardes heladas, en una reunión por videollamada o conversando con tus amigas. Y es que existen millones de maneras para disfrutarlo, pero un solo té, y es Té Club, el té de los millones de chilenos.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. 5 nuevos programas de doctorado, acreditados o en proceso de acreditación. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis por dos son dos en todo educación.
Durante todo abril, organiza tus gastos con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI y pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre hay algo que nos hace recordar más momentos que fechas, como ese regalo que cambió el cumpleaños.
¡Que lo abra! ¡Que lo abra!
¡Wow! ¿Una pechera? ¿Un set parrillero? ¡Buena! ¡Se pasaron!
¡Hagamos el tiro a los choripanes!
O ese secreto bien guardado.
¡Oh! ¡Te di! ¡Manchaste el sillón con ketchup!
Hermano, no le conté a la mamá. Trajo un completito.
Bueno, solo por eso me quedo callado.
Qué rico es vivir en momentos. Y lo mejor es que en todos ellos siempre estará San Jorge. Siempre San Jorge.
No vendas tu auto antes de escuchar esto. En Compracar, compramos tu auto en 3 simples pasos y te pagamos el máximo al instante. Todo en menos de una hora. Ahórrate los largos y tediosos trámites para vender tu vehículo y olvida los riesgos. Deja que nosotros nos encarguemos de eso. Búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. Compracar. Rápido, fácil, seguro.
El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Prestamos la visita con sin la revés. Ese está malo, tomamos. Bien, ya estamos de vuelta, amigos. Tenemos hartos temas, así que vamos a escuchar primero a los auditores para ir pasando tema a tema. Vamos con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
¿Cómo es posible que
no nos permitan obtener el tercer retiro porque lo acusan de inconstitucional, pero encuentran que es constitucional que en 40 días perdamos 12 millones de pesos a través de la AFP de nuestra cuenta individual. Es horrible lo que está pasando. El Estado no llega a toda la gente. Habemos muchos que hemos perdido prácticamente todo y llega cero pesos.
Día conectados con agricultura. Consulta para don Pepe. ¿Cómo puede explicar usted que siendo el Estado tan caro, el aparato estatal que cuesta tan caro para los chilenos, sean tan buenos para generar desastre? Todo o casi todo lo que hacen, lo hacen mal. No me vaya a decir, por favor, que esto lo vamos a arreglar con una nueva constitución.
Estimado Checho, panelistas del día lunes, mi nombre es Renato Navarro. Es increíble cómo la deconstrucción del lenguaje nos puede llevar a hablar de nacionalizar los fondos de pensiones en vez de que ya son chilenos, en vez de decir expropiar o robar. Muchas gracias.
Hola Checho, buenos días. Hola Pepe, habla Roberto. Quiero felicitarte, Checho, por el programa del domingo, donde dejaste en evidencia al señor Winter que mucha verborrea, poco conocimiento, mucha ignorancia. El palo que le pegaste cuando él daba como ejemplo la policía alemana y tú, que lo viviste en carne propia, viste que no era así. Las policías tienen que estar empoderadas. Y en todos los países, el que agrede a un policía sufre las penas del infierno, no como acá, que el que va preso es el policía. Saludos y un abrazo.
Hola, Checho. Panelista, buenos días. Al leer la carta que publicaron los últimos presidenciables supuestos, dan ganas de vomitar, man. Esa es la clase política que quiere gobernar Chile. Cero solidaridad, cero apoyo. Lo único que interesa es llegar al poder a como dé lugar. Gracias.
Bueno, ya vamos a hablar de lo presidenciable. Tenemos ese tema.
Hay una encuesta que por primera vez desde esta presidencial hace una pregunta cerrada, es decir, con opciones previas. Hasta ahora la pregunta era abierta. ¿Quién prefiere usted que sea el próximo presidente? Ahora no. ¿Por quién votaría usted de estos siguientes candidatos?
A mí me horroriza el nivel. Voy a buscar la palabra correcta, políticamente correcta, pero que esté Pamela Giles en el primer lugar de la encuesta, a mí me horroriza. Pero no porque esté ella en primer lugar de la encuesta, sino por los votantes, por la gente que contesta las encuestas. ¿Cómo no se dan cuenta que le están metiendo no solamente la mano, sino el brazo entero adentro de la boca? ¿Cómo puede estar primera candidata una candidata presidenta que se expresa como se expresó ella de otro diputado? Una populista, pero de tomo y lomo. Una persona que viene de la farándula y ocupa las mismas técnicas de la farándula. No contestar lo importante, sino que ofender a la contraparte o buscar la polémica. Pamela Giles no da entrevistas porque no quiere profundizar en ninguno de los temas. Pamela Giles dijo que cuando ella fuera presidenta iba a devolver los 55.000 millones de dólares que serían los fondos si se aprobara, como creo que va a pasar, el retiro del tercer 10%. Y no le da ninguna explicación a la ciudadanía, a la gente que le paga, no le da ninguna explicación de dónde va a sacar la plata para devolver esos fondos. Cuando el diputado Chalper le hace una pregunta lógica en el Parlamento, ¿por qué no se inhibe usted de votar por esta ley porque su marido va como candidato a gobernador? Ella, en vez de dar una explicación, ¿por qué no se inhibe?, que una explicación lógica, política, no tiene nada de ofensivo, lo trata de candado chino, y lo trata 6 veces de candado chino y nunca va al fondo del asunto. Y esa persona está primera en la encuesta de las presidenciales. Chanqui, me sacaste el pasaje a Miami, ¿o no? vamos con las opiniones de nuestros paneles.
Pepe, primero que reemplazaron.
Después sí. pasaron.
Dale,
dale tú primero que te pasaron.
Presidencial. Sí.
No, a mí no me, yo no me siento emplazado con eso.
No, no.
Siempre hay gente.
No, no, no lo hice.
No, si no estoy hablando de eso, estoy hablando del emplazamiento que dice Guillermo. Siempre hay gente que cree que todo o casi todo lo que hace el Estado lo hace mal, y entonces, en contrapartida, todo o casi todo lo que hace el sector privado lo hace bien. Yo no me...
O lo hace mal también, porque no muchas veces critican de la misma manera.
Sí, no, pero, a uno, pero es obvio, alguien lo tiene que hacer bien. Pues, ¿sí? Normalmente, los que critican al sector privado piensan que todo entonces lo tiene que hacer el Estado, y los que critican al Estado piensan al revés, que todo. Yo no me compro ninguna de esas dos caricaturas. Por lo demás, la pandemia ha mostrado, por ejemplo, la fortaleza de nuestro sector público en salud. Comparativamente, cuando vemos la situación en los otros países, nos damos cuenta de que una de nuestras ventajas es tener efectivamente un sistema público que funciona.
Y tanto que se rieron de Mañalich cuando dijo que nuestro sistema de salud era uno de los mejores del planeta.
Yo no me he reído, porque con recursos escasos nosotros tenemos resultados sanitarios en tasa de natalidad, de mortalidad infantil, sí, etcétera, en cobertura de vacunaciones masivas, etcétera, muy alta en relación a la inversión pública que tenemos en salud. Por lo tanto, la eficiencia de nuestro sistema, con todas sus insuficiencias, porque siempre desde el punto de vista sanitario se requerirá más, sobre todo cuando uno está enfermo. Pero yo, la caricatura de que todo o casi todo lo hace mal el Estado, mira, vamos a una cuestión súper simple. La Junta Nacional Electoral del Perú, la elección fue anoche, estamos en la mañana, lleva el 60% escrutado, y anuncia que a fines de mayo va a entregar el resultado parlamentario. El CERVEL, la misma noche de las elecciones, termina en la madrugada con 98%, 99% de los escrutados y todas las personas electas, dando la seguridad de
que... Sí, pero dile a la gente que, si bien es cierto, es un organismo del Estado, es bastante independiente del Estado, o sea...
No, pero siempre, antes no era dependiente del Estado.
El Banco Central también es un organismo del Estado, pero es independiente de los gobernantes.
Hablando de la dependencia del gobernante o no, estoy hablando del Estado. Es el Estado de Chile.
Es el kit, si cuando estos organismos del Estado son coaptados o no por los gobernantes de turno. Cuando son independientes funcionan como cualquier institución privada, que se nombran directores, que efectivamente se nombra gente por sus capacidades, no por apitutamiento político, digamos. Y claro, finalmente funcionan bien. Yo encuentro lo mismo que tú. Guillermo.
A ver, yo creo que el Estado tiene niveles aceptables de eficiencia, pero tiene niveles completamente inaceptables de gasto. O sea, uno ve lo que gasta el Estado y uno se da cuenta de que año a año se infla y se infla y se infla el Estado. Voy a traer la cifra de la próxima semana, pero hemos multiplicado por varias veces el gasto del Estado en 15 años.
En todos los gobiernos, claro.
Bueno, sí, pues. Y al final uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Y pasa porque se abren nuevos programas, se abren nuevos ministerios, pero los que no funcionan y que deberían ser cerrados no se cierran, porque hay grupos de interés que defienden que se mantenga abierto, porque hay políticos que tienen metidos allí a sus amigos o familiares. Entonces a mucha gente en el Estado se le paga el sueldo sin que hagan nada. Entonces, pero yo con eso no quiero decir que el Estado sea ineficiente. Yo al igual que Pepe no me compro el argumento de que todo lo que hace el Estado lo hace mal o que todo lo que hacen los privados lo hacen mal. Yo creo que uno puede llegar a niveles de eficiencia del Estado aceptable y para eso uno tiene que siempre estar propendiendo a la modernización del Estado. Sí, yo soy muy de derecha y me encanta todo lo privado, pero hay cosas que los privados no pueden hacer.
Por ejemplo, entonces, la vacunación.
Claro.
¿Cómo podría hacerlo los privados, una vacunación vacía como la que está haciendo? Si eso no, yo creo que no está en cuestión. Checho,
piensa que en el Perú, un candidato bien, uno de los más prestigiosos, porque prestigio internacional, Hernaldo de Soto, declaró cómo le vamos a entregar a este Estado, al peruano, el proceso de vacunación. Y por supuesto generó un debate tremendo, porque la gente entendió que entonces el Estado nos iba a responsabilizar, en fin. Pero aquí nadie puso en duda. Nadie puso en duda eso. Incluso en esta coyuntura, el sector privado de salud quedó subordinado a la dirección del sector público dirigido. Sí,
bueno, yo creo que eso ninguno de los tres está cuestionando la necesidad de
modernizar el Estado, obviamente.
Y los que luchamos porque se modernice el Estado, yo.
Pero en mi caso, con un control, Checho, del gasto mucho mayor del
por
que hay.
Por supuesto. Porque,
¿sabes lo que pasa? Nosotros estamos, todo el tiempo estamos escuchando, sobre todo por la pandemia, que ¿de dónde vamos a sacar más plata para darle a la gente? Entonces empezamos con el impuesto a los súper ricos, empezamos con el tema de la
siempre
minera.
Siempre la izquierda empieza con impuestos, lo primero que piensa.
Mira, en Estados Unidos están discutiendo si suben el impuesto, que hoy día el impuesto a las empresas es 21%. Acá es 27%. Estaba hablando el royalty minero. ¿Tú sabes que Chile es el segundo país del mundo que paga, en que las mineras pagan más impuestos? El mayor es Australia. Solamente Australia nos gana. Solamente Australia. Si aprobáramos el royalty minero que está en el Congreso, pasaríamos a ser el país que paga más impuestos en la minería. Entonces, todo este mito de que en Chile nadie paga impuestos, todo eso es falso. En la OECD hay un informe clarito que dice por qué en Chile, antes de impuestos y después de impuestos, la desigualdad no baja tanto como los otros países de la OECD. Y la OECD dice en sus informes, el nivel de recaudación de Chile es correcto. Lo que hacen pésimo es cómo gastan la plata. Entonces, al final del día, nosotros estamos discutiendo puras cosas que le hacen daño a la economía, que no van a solucionar el problema, porque sigamos malgastando la plata, aunque recaudemos más, no se va a gastar mejor. Pero nadie pone el acento en el tema del gasto. Y se habla de modernización del Estado, es imperioso que si vamos a hablar de modernización del Estado, hablemos del gasto. Y de cómo lo vamos a corregir y cómo lo vamos a mejorar.
Pero bueno, a propósito de lo que dijo el auditor sobre Gonzalo Winter, fue la misma cuestionamiento que le hice yo ayer, que siempre yo escucho a la izquierda que las soluciones vienen por mayor impuesto, nunca le escucho por mayor eficiencia en el gasto, y eso me gustaría que todos tuviéramos esa cuota de... Yo no estoy diciendo que de repente para ciertas políticas sociales no se necesite subir o no un impuesto.
Hasta el Fondo Monetario Internacional hoy día está proponiendo un impuesto temporal para los altos ingresos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.
Todo eso,
Fondo Monetario, guardián de la ortodoxia económica.
Lo está proponiendo a nivel global, ¿o no?
Sí,
a todos los países.
Sí, yo creo que todos
es distinto,
estamos de acuerdo después. Que con una pandemia como esta se necesita mucho más plata para ayudar a la gente que no puede trabajar. Si nadie puede ser insensible a eso. El tema es cómo lo hacemos eficientemente, porque yo no gano más. Yo te digo, yo pagaría feliz mi impuesto si supiera que efectivamente van a ir a ayudar a la gente que realmente lo necesita. Pero tú te das cuenta, no solamente en el despilfarro político que se hace con todos estos programas que están mal evaluados y que siguen por presiones y por lobbies políticos, sino que en la misma ayuda a la gente. ¿Cuánta gente recibió el bono de 500.000 pesos que no le correspondía y que el Estado falló? Ya no una cosa política, una cosa de ineficiencia. Es mucho más lógico cuando la plata es tuya que tú la cuides más que el Estado. El Estado no la cuida, no es plata de nadie. Y ahí está. ¿Cuánta gente ha devuelto la plata? ¿Cuántos de los empleados públicos que no le correspondía recibir el bono han devuelto la plata?
Todos lo van a tener que devolver porque si no se les va a descontar de su declaración de impuestos.
Vamos a la pausa.
Tesorería es súper eficiente en eso.
Vamos a la pausa y regresamos.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Protege tus cultivos de situaciones de estrés con toda la sinergia de las algas y los aminoácidos que te ofrecen Bombardier y Synergy, dos productos de nuestra nueva paleta de bioestimulantes. Te invitamos a conocer todos los productos de nuestra línea de nutrición vegetal en www.quimetal.cl. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. 5 nuevos programas de doctorado acreditados o en proceso de acreditación. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
El mundo avanza y cambia cada día, y en Multiservice somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Multiservice, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Amor, ¿qué estás haciendo?
Pintando la casa, po.
Pero, ¿te vas a demorar mucho así o no?
¿Qué tiene de malo?
Es un cepillo de dientes, Pablo.
Cuando conozcas la herramienta correcta, no querrás volver atrás. Rinde Gastos es la solución 100% digital que te da control total y trazabilidad de las rendiciones de gastos en tu empresa. Rinde Gastos, la herramienta correcta para tus rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
A ver, no, habíamos, sí, habíamos dejado pendiente una respuesta a un auditor que decía que sería inconstitucional que perder plata en la AFP, pero no sería inconstitucional sacar. Bueno, hace esa relación. Yo quiero decirle a la gente, a cómo se llama, a riesgo de ser funado, que el nivel de ignorancia en nuestro país es tan gigantesco, tan gigantesco, tan gigantesco, que la verdad a mí me asusta, porque esa misma gente es la que va a elegir las próximas autoridades. O sea, lo estábamos conversando aquí y estábamos comentando una anécdota de alguien que le preguntó a Guillermo ¿por qué este gobierno había empezado a cobrar el
aquí
IVA?
¿Un auditor? ¿Ah? ¿Aquí un auditor?
Yo no me acuerdo, sí, pero sí, sí. ¿Fue acá en la radio?
Aquí en la radio.
Un auditor que preguntó por qué este gobierno había empezado a cobrar el IVA, a raíz de que se dijo que en las boletas iba a ir separado el IVA para que la gente supiera cuánto pagaba de IVA. El IVA se ha cobrado siempre, entonces... la palabra ignorante es media peyorativa, pero usemos la palabra desconocimiento. En general, la gente desconoce demasiado las cosas. Esto que acaba de decir el amigo de la AFP, que en 20 días se pierden 12 millones y eso no es inconstitucional. Si yo compro una acción, querido amigo, que al final de cuentas es parte de lo que están invertidos los fondos, y por eso que han dado la excelente rentabilidad que han dado, el 70% de los fondos son rentabilidad, es cosa de que se metan y vean, pues hombre, si ¿para qué siguen
escuchando? Para ponerlo en castellano, ¿ah? La plata que tú ahorras se triplica.
Se ha triplicado. Entonces, si tú metes una plata, yo por ejemplo, compré... Cuando vino el estallido social, compré dólares, tenía una platita y compré dólares. Dije, esta cuestión, el dólar se va a disparar.
Y perdió plata.
He perdido cualquier cantidad de plata, porque compré a 7.80 y está a 7.16 o 7. He perdido plata, pero la plata la voy a perder si efectivamente yo vendo esos dólares, ¿no es cierto? Pero si esto sigue el desorden y qué sé yo, el dólar, claro, coincidió con que el precio del cobre se disparó, que nadie pensó que se iba a disparar, no, una serie de otras cosas. Pero tú lo que tienes que ver cuando haces inversiones en acciones es el resultado en el largo plazo. Y siempre las acciones te van a dar más rentabilidad que la renta fija. Porque la renta fija te aseguran una rentabilidad. La acción te paga un riesgo, y nadie va a tomar un riesgo si no, en el largo plazo, no te paga un precio a ese riesgo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo o estoy diciendo muy enredado? Siempre las inversiones en acciones son más rentables en el largo plazo que en renta fija. Si no, no existirían, nadie invertiría en acciones. Todo invertiría en renta fija, por baja que sea. Entonces, una acción en un momento del tiempo puede estar más bajo de lo que tú la compraste, y en una semana con mayor razón, po. Pero ve el resultado de largo plazo. Y tomando todas las acciones en las cuales está invertida la plata de la AFP, lo han hecho extraordinariamente bien.
Ahora, puede haber coyunturas donde se produce una caída de la rentabilidad. Obvio. Pero claro, si tú miras 20 años, que es lo normal que alguien cotice, obviamente
20 años se considera el largo plazo.
Dos de cada tres pesos que tú tienes ahorrado vienen de tus intereses.
Y no de lo que pusiste.
Y un peso viene de lo que tú pusiste.
Así es.
En números gruesos.
Y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, pero veo que no hay forma de que la gente quiera entender. Por eso que yo lo invito, querido amigo, a informarse. A informarse. No se puede opinar sin tener alguna base de opinión. Porque lo que acaba de decir el amigo es.
Ahora, eso, por ejemplo, debería haber estado así como está lo que te cuesta el IVA. Es decir, lo que tú le pagas por el producto y el impuesto debiera estar en tu hoja que mandaban las FP desde tiempos inmemoriales. ¿Cuánto te está dando y cuánto
lo están haciendo?
Ahora están informando más.
No, si la FP
años informaron nada. Po.
Oye, el gran error de la FP y mi gran crítica a la FP, porque yo he sido un defensor en la gestión de la AFP, mi gran crítica es el tema comunicacional. Ellos deberían haber advertido antes, ellos supieron antes que las pensiones no iban a ser buenas. Ellos deberían haber advertido, con este nivel de ahorro que estamos teniendo, las pensiones no van a ser lo prometido.
Lógico.
Y se quedaron callados. O sea, ese es el gran pecado de la AFP, pero no fue culpa de ellos, po. Ellos hicieron su trabajo, que fue rentabilizar. Bueno, lo invito a propósito de esto a que conversemos un poquito de este lamentable y seguro retiro del 10%. Aquí por lo menos en este panel los tres estamos en contra del retiro, pero a ver, quiero explicar para que entiendan bien, no estamos en contra del retiro, y aquí vamos a tomar la representación de ambos, porque no creamos que la gente necesita recursos, porque creemos que mucho mejor otras políticas públicas para ayudar a la gente que necesita y que ha estado encerrada, que esta ha producido, por ejemplo, lo que dijo el Banco Central. El presidente del Banco Central dijo que el 50% de las platas que se habían retirado no fueron usadas para comer, para el consumo, fueron usadas para ahorrarse. Y esas personas que están ahorrando esa plata, cuando se tengan que jubilar, ¿de dónde van a sacar la plata? ¿O realmente ustedes creen que va a llegar un angelito llamado Pamela Giles y le va a devolver toda la plata que se retiró? Entrego la palabra. Para la opinión del día.
Bueno, yo creo que hemos hablado tanto de esto, fíjate.
Sí,
yo,
que en realidad
yo,
no.
Yo cuando voté en contra del primer retiro, encontraba que era muy justificado, porque el gobierno había sido muy, muy lento en responder y muy escuálida su respuesta. Y fíjate que voté en contra, no porque considerara que no fuera necesario, sino porque sabía que no iba a ser, como decía el proyecto, por única vez y excepcional, sino que se iba a abrir una compuerta para que luego se continuaran retirando. Y lo que ha pasado me ha dado la razón. Hubo un segundo, ahora está a punto de haber un tercero, y los auditores que lo quieran, por supuesto, tengan por hecho que lo va a haber, salvo que el Tribunal Constitucional diga otra cosa, pero por lo menos en el Congreso se va a aprobar ampliamente, con mi oposición, pero ampliamente.
Bueno, sí,
la mitad del oficialismo.
Estamos viendo oficialistas.
La mitad del oficialismo va a votar a favor, gente de la UDI, la mitad de la UDI, y dos tercios de Renovación Nacional.
La pregunta que hay que hacerse, por eso que les digo, infórmese. Si no hubiera un periodo de elecciones, ¿tendría la misma votación este proyecto?
Ese es el punto.
Entonces, para que ustedes se den cuenta,
el retiro se ha convertido en banda presidencial.
En banda presidencial.
Literalmente, obvio. Además. Obvio. Pero fíjate, pero mira, vamos al fondo de la cuestión. tú ya tienes un contingente muy importante, ¿ah?, que no va a poder retirar nada. Y tienes otro contingente muy importante que va a poder retirar menos de las 500 lucas que está que acabamos de aprobar en el Congreso, que esperamos llegue a unas 3 millones de personas. Menos, porque tiene poco ahorro a estas alturas. Las personas que más han sufrido con la pandemia son los trabajadores informales, porque no pueden salir a la calle a hacer su pega. Y claro, los funcionarios públicos siguen trabajando y siguen siendo pagados. Por supuesto, hay más cesantía, y por lo tanto, lo que debiéramos hacer ahí es ir al fondo de cesantía para elevar el retorno, o sea, cuánto se le está retribuyendo a las personas que perdieron su empleo, que suspendieron su empleo. Pero la mayoría de las personas que están en dificultades no va a recibir, no le va a solucionar el problema el retiro. Entonces es una política completamente desfocalizada para el problema. Pero la gente obviamente siempre va a preferir tener dinero en el bolsillo presente
en el futuro,
que pensar en el futuro. Pero nosotros los parlamentarios no pensamos en el futuro,
este programa se está poniendo una lata, porque estamos pensando exactamente igual.
Si nosotros no pensamos en el futuro,
tenemos que buscar temas donde peleemos,
¿eh? Oye, no, si,
pues no, que está bajando
no
poco, la cintura.
No hay poco. Oye, pero si nosotros no pensamos en el futuro, ¿quién va a pensar, po?
Así es.
Vamos a estar, si se aprueba este tercer retiro y eventualmente un cuarto, el objetivo de entregar buenas pensiones en el futuro va a haberse atrasado 5 años.
Mira, dado que hay poco que agregar, voy a hacer una sola frase. Nosotros en el Congreso deberíamos estar discutiendo cómo aumentamos el ahorro para mejorar las pensiones y no cómo reducimos el ahorro.
Eso estábamos haciendo el año pasado.
Que va a terminar generando un daño inmenso. La conversación es justamente la contraria. ¿Y por qué se da esta cosa tan rara? Porque es popular. Y la encuesta cada día lo muestra. La principal impulsora de los retiros, Pamela Giles, hoy día va primera en las encuestas presidenciales. Y eso ocurre, no es que el Congreso esté lleno de candidatos a la presidencia. Eso ocurre para todos los diputados y senadores que van a la reelección, que cuelgan en sus redes sociales el apoyo al tercer retiro, que tratan de adueñarse de la idea en sus distritos, y por lo tanto con eso aseguran su reelección. Esa es toda la explicación, no hay más que eso.
Pero es que importante que la gente lo sepa, de tal modo que, si bien es cierto, la gente puede, y entiendo lo que dice Pepe, que la gente siempre prefiere plata en el bolsillo, y día mañana veremos cómo se arregla el tema de las pensiones. Ya, por último, si la gente quiere tomar esa decisión, es una decisión individual, pero no premien a esos parlamentarios, porque esos sabiendo que era malo, lo apoyaron porque querían conseguir un voto para ser reelegido. Así que tengan cuidado. Yo no me he sentado con ninguna persona que me diga esta es una buena política pública. Siempre es la misma. Sí, pero es que tenemos que aprobarlo porque el gobierno ha llegado tarde, o el gobierno no ha llegado, o el gobierno ha sido mezquino con los recursos. Mentira. Este gobierno no ha sido mezquino con los recursos. Yo compro de que efectivamente puede haber llegado mal o puede haber llegado tarde, pero no ha sido mezquino. Es de los países que, como porcentaje del PIB, más plata fiscal ha destinado a la ayuda de la gente. Entonces el hecho que ha sido mezquino, que siempre es insuficiente, por eso que tenemos que sacar la plata del fondo, es mentira. Así de fácil. Mentira.
Oye, además piensa en el pensionado actual que va a retirar. A él no le va a bajar la pensión en el futuro. Le va a bajar la pensión ahora.
Ahora sí. Vamos a la pausa y regresamos.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 por 2 son 12 en todo educación.
Durante todo abril, organiza tus gastos con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI y pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,8580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Líder es mucho más que un supermercado y puedes encontrar miles de productos y grandes marcas.
¿Tienen computadores?
Aquí están.
¿Neumáticos para el auto?
También, y de buenas marcas.
¿Escritorios?
¡Obvio!
¿Y celulares?
Sí, tenemos de todo. Además, aprovecha todo líder.cl con despacho gratis hasta el 30 de abril en compras superiores a 50 mil pesos. Ah, y si vives en la región metropolitana, quinto o sexta, obtén tu despacho en 24 horas. ¿Qué tal? Antes de comprar, revisa siempre líder.cl. ¡Te sorprenderás! Líder. Promoción válida por compras sobre 50 mil pesos en líder.cl y líder app hasta el 30 de abril de 2021. Despacho en 24 horas, cuenta con 500 cupos diarios.
¿Pagar la patente? Listo. ¿Pagar los útiles escolares? Listo. ¿Pagar la matrícula del colegio? Listo. ¿Y ahora? ¿Pagar las contribuciones en 3 cuotas sin interés? ¡Listo!
Durante abril, paga las contribuciones en 3 cuotas sin interés. Exclusivo con tus tarjetas de crédito Santander. Santander, tu banco.
Soy Javier Maldías, subgerente agrícola de CRAN. Aquí cultivamos el futuro, ayudando a los agricultores a cuidar el agua a través de una tecnología sustentable que permite reducir su consumo en los cultivos.
En la Sociedad Nacional de Agricultura queremos cuidar la semilla que está sembrando Javiera. Y como ella, son cientos los que hoy están innovando por el futuro de la agricultura chilena para cultivar un mejor futuro. Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura, aquí tomándonos un tecito, un té club, que volvió té club, y lo invito a tomar juntos una rica taza de té club, el té de los millones de chilenos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de la mesa de té club? Así de larga, de largo es el gusto que tenemos de tener a té club aquí dentro de nuestros auspiciadores. Comprar una propiedad es mejor inversión que puedes hacer. Es por eso que en Crece Inmobiliario gestionamos toda tu experiencia de inversión inmobiliaria en Chile y Estados Unidos. Para mayor información, visita www.creceinmobiliario.com. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficio para ti. Renueva tu auto o moto en 24 cuotas, sin intereses. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. ¿Quieres vender tu auto pero el tiempo no te sobra? En Compracar compramos tu auto en menos de una hora y con el pago al instante. Además, si traes la cotización de otra empresa, mejoramos tu oferta y te pagamos el máximo. Encuéntranos como compracar.cl o llámanos al 226-04-7141. Compracar, rápido, fácil y seguro. Aumenta la delincuencia, no grave robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Nos acompaña San Jorge. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tus favoritos siempre, San Jorge. Quimetal, 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Bien, ya están saludados nuestros auspiciadores. ¿Tenemos WhatsApp?
¿No vamos a hablar del Perú y sus elecciones?
Sí, sí, vamos a hablar. Escuchemos el WhatsApp para que no se nos pasen los temas y después vamos sobre Perú y sus elecciones.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, buenos días. Buenos días, ojalá escuche este audio. La pregunta es, si están cerrando varias cosas porque no son esenciales, ¿por qué los peajes todavía están abiertos?
Sergio Panelista, buenos días. Es de esperar que se comente en la radio y en el programa el triunfo de la derecha en Ecuador. Hemos visto que los canales de televisión y la prensa y las radios manejadas por la izquierda poco han comentado. Sin embargo, este es un triunfo muy importante.
Hola, Checho, muy buenos días, Pepe, Guillermo, mi nombre es Felipe. Ayer escuchaba a un doctor que reconoce ciertamente el tema del COVID, pero si nos vamos a los números, que como siempre dice Checho, vamos a tener distintas opiniones, pero no distintos números, los fallecidos a nivel mundial es un 0,3%. Entonces esta característica de pandemia no se condice. Es cierto que es complicado y todo, pero yendo a lo que tú decías de las restricciones, no podemos seguir con eso, con cosas que no son realmente, al parecer, de ciertos investigadores.
Buenos días, panelistas de Agricultura. Yo quería decir que si la vacuna no te protege contra el virus, en vez de estar vacunando a la población, ¿por qué no le reforzamos las defensas a la población para que no se enferme de la enfermedad, ya sea con vitaminas o otros suplementos alimenticios que nos puedan ayudar y mantenernos firmes y fuertes ante la pandemia?
Buenos días, Checho. Buenos días, panelista. Habla Carlos Inú. Una consulta. ¿Por qué China no se propagó más la infección y generalmente lo tienen totalmente ya dominado? Y en Taiwán, que tienen al lado y que tienen transporte para un lado y otro, tampoco les pasa nada. ¿Y por qué aquí en Sudamérica hay tantas cepas diferentes y allá no? ¿Qué pasa?
Porque los chinos están acostumbrados a comer murciélago. Buena pregunta, ¿eh? Esa ahí está lleno de teorías conspirativas.
Yo lo primero que diría es que las cifras chinas hay que tomarlas con...
Sí, es un gobierno comunista.
No, más allá de eso. No. ¿Ah? No hay libertad de expresión, no hay control privado, en fin.
No hay partido opositor.
No hay partido opositor que puedan poner en cuestión. No hay cartas de los presidenciales.
Claro, pero no hay nada de eso.
Pero por eso que yo te estoy diciendo. China, a pesar de que tiene una economía abierta, está gobernado por un partido comunista. El partido comunista... Nunca entrega información.
Lo de Taiwán es completamente cierto. ¿Ah? Taiwán, que es una democracia, tiene escaños reservados, tiene incluso matrimonio igualitario, en fin, tiene competencia parlamentaria y presidencial, etcétera, ha logrado contener la pandemia. Y yo diría que, más allá de la fortaleza de su sistema público, el hecho que sea una isla y por lo tanto sea más fácil de controlar y todo eso, lo principal, la diferencia principal, estimo yo, que conozco el lugar, es la disciplina increíble de su población.
Sí, claro.
Pero una disciplina... Los mismos que están en contacto, que aquí se esconden para que no los cachen que tuvieron contacto, allá se
pagan.
Van a hacer fila para que los registren.
¿Ah? Oye, el amigo que decía que esto no es una pandemia, yo creo que entrar a categorizar si esto es o no es una pandemia, claro, es lo mismo. Lo que sí les puedo decir,
más de un millón,
que hay una confusión gigantesca con respecto a los números. Si bien es cierto, estamos en un momento crítico en términos de la atención que tiene el sistema sanitario, no estamos en el momento de mayor contagio, porque los contagios no se pueden medir como los... ¡Uy! Hubo 8.000 contagios. Eso por sí solo no te dice nada, porque si hiciste 100.000 test, obviamente que van a salir más gente contagiada que si hiciste 20.000 test. Cuando se hacían 20.000 test, teníamos 6.000 contagiados diarios. Hoy día se hacen 80.000 test y estamos cerca de los 8.000, bordeando por ahí. ¿Qué significa? Lo que hay que fijarse es la positividad.
Positividad, que ha subido, que estuvo en 5 y ahora está sobre 10.
Pero espérate.
Pero por supuesto, estuvo en 30.
Estuvo en el peor de los momentos. Ese es el punto. Este no es el peor de los momentos de la pandemia. como nos quieren hacer ver.
Pero desde
y está bien que no hagan ver eso, sí. porque los chilenos somos porfiados y no entendemos. Entonces yo creo que están aplicando un poco de miedo. Si el tema es que desde en la primera
el sistema sanitario, claro, es el peor de los mundos.
Claro, porque estaban libres todas las camas y todas se ocupaban para el COVID. Después, cuando nos relajamos un poco, se empezaron a ocupar camas para otro tipo de dolencia. Pero, y hoy día las camas están bastante tensionadas. Quedan 170 camas, que sube día, baja otro día, ahí estamos.
Pero Checho, tú hace un rato clamabas por algún tema en que no estuviéramos de acuerdo. Aquí no estamos de acuerdo, mira. Porque tu argumento es el siguiente. En vista de que antes hacían menos tests, en el fondo no lográbamos detectar a todos los contagiados. O sea, hay una cifra oculta que siempre es mayor cuando hay menos test que cuando... Ese es el fondo del argumento.
No. Que la gente dice, estamos en el peor momento porque estamos en 9.000 casos.
Claro, pero estás asumiendo que antes...
Pero se está tomando... Tú no puedes comparar los 9.000 casos con los 6.000 casos que tuvimos en
antes, porque se testeaba muy poco. Claro, entonces había mucha cifra negra, eso es lo que estás diciendo. La única forma de saber cuánto es la cifra negra es ver cuántas camas hay ocupadas. Claro,
cuántos llegan al hospital.
Obvio. Si llega más gente al hospital, si hay una forma certera de saber cuándo hay más contagios,
no,
es cuando hay más gente llegando al hospital de urgencia. Porque uno puede asumir ahí sin equivocarse de que si antes tenía 20 gallos graves y hoy día tengo 100, por decir algo, entonces hoy día deben haber más casos en total.
No, eso es cierto si tú ocupas la técnica que ocupan los economistas, que se llama la ceteris paribus, dejar todas las demás variables constantes. Y acá no están todas las demás variables constantes, por lo tanto no puedes comparar los mismos escenarios. ¿Me explico?
Cambió el grupo de edad, por ejemplo.
Cambió el grupo de edad, uno. Segundo, en el primer momento se hizo un esfuerzo gigantesco por parar todo tipo de operaciones, de tal modo dejar libres todas las camas, que todos los que estuvieran en la UCI fueran pacientes de COVID, y todo lo demás se postergó. Eso no sucede hoy día. Hay mucha gente, al principio la mayoría era ocupando cama UCI que no eran COVID. Entonces no puedes comparar los dos escenarios. No es, si la mejor muestra para saber cómo está el tema es la positividad.
No, porque los si test tú... van a buscar a los casos probables, claro. Muchacho. Por eso la positividad no es tan relevante. Ahora, yo el argumento que tú me acabas de dar
es
bueno.
Eso es cierto, entonces, que me acabas de decir.
Bueno, entonces mira, Checho, más simple. Sería cosa de ver cuántas camas hoy día están ocupadas por pacientes COVID.
Y un número...
Para saber si estamos en el peor momento o no, que yo no sé ese dato.
Entiendo que es un número muy similar al del peor
entonces
momento.
Entonces estamos igual.
Mira, a ver, yo creo que esto de los récords, estamos mejores, sí. No tiene ninguna importancia. Aquí hay que parar la pandemia.
Exacto.
Y yo, con toda la información que he recibido, con todo lo que le digo al respecto, les digo lo siguiente. La única solución que tenemos en este momento es vacunar. Porque si bien es cierto, la vacuna no es la panacea, no nos deja libre de contagiarnos, no nos deja libre de contagiar, por lo menos la vacuna nos garantiza de que no nos vamos a morir por el COVID. Y eso para mí es lo más importante, porque convivir con virus hemos convivido siempre.
Y por eso que hay que corregirle al auditor que dice la vacuna no protege. Sí, la vacuna no lo blinda, pero lo protege.
Que es lo que hablábamos en el primer bloque.
Protege, por definición.
¿Ah? Y es importante...
Y lo otro que decía, perdón, y lo otro que decía, que hay que reforzar con vitamina y qué sé yo. Bueno, no ha aparecido ningún protocolo que se haya comprobado científicamente que ayude a proteger. Está lleno en YouTube, en las redes sociales, de tómese esta pastilla, cómase esta hierba y no se va a infectar, pero el proceso científico no funciona así.
Para evitar la infección, no. Ahora, se han desarrollado cada vez más los procedimientos para contener el virus una vez que la gente llega al hospital. Y hoy día saben más los médicos que...
Sí, pero no es como él cree que tomando vitaminas podríamos ahorrar...
Acá la forma de hacer esto es vacunando. Y solamente quiero decir una cosa, Checho. Acá hemos hablado sobre la eficacia. En el primer bloque hablábamos sobre la eficacia de la Sinovac, si te vas a morir o no, si vas a caer grave o no. Podemos tener una discusión sobre la eficacia, y eso está bien. Pero una cosa es la eficacia y otra cosa es la seguridad. Aquí nadie ha puesto en cuestión la seguridad de la vacuna. Entonces, es que es súper importante decirlo. Entonces, usted puede sentir que es más o menos eficaz. Ya, ok, hay distintos estudios que muestran distintas cosas. Lo bueno es que están todos de acuerdo en que evita la mortalidad. Pero nadie ha puesto en duda la seguridad. O sea, si usted se pone la vacuna, no le va a hacer daño.
Claro.
Y eso es muy importante recalcarlo.
Eso es muy importante.
Muy buena.
Oye, a propósito de eso, lo increíble es que al lado, a 1,000 kilómetros de aquí o 1,500, 2,000 kilómetros de acá, en plena pandemia, con cifras extremadamente altas,
yo sé lo que vaya a decir, es una locura.
Se hizo una elección y no sé si vieron las imágenes, pero a mí me llamó la atención.
Pues sé que ya decía otra cosa.
La mayoría de los recintos donde se votaba era al aire libre, con carpas, y la gente haciendo la fila al aire libre, que es justamente lo que propusimos junto a otros, sacar las urnas de salas cerradas y llevarlas al aire libre, porque obviamente, eso sí que está comprobado, el contagio crece exponencialmente en situaciones de encierro respecto de situaciones de aire libre. Y de ahí era el enganche para pasar con la elección.
Tenemos un golpe blanco
con mayor incertidumbre del país vecino, donde por lo demás nuestros inmigrantes, que son muchos, no pudieron participar por primera vez.
Oye, tenemos la ley de inmigrantes también, que sacó ayer el presidente de la República. ¿Se han dado cuenta que los anuncios del presidente tienen menos trascendencia que o sea, no pasa nada? Anuncia leyes.
Es que son muchos primero.
Hace puntos de prensa. Qué increíble como el gobierno, como que pareciera ser que. ¿Cómo se llama? El pato cojo. A mí me llama la atención, porque ayer anunció una ley que es más o menos importante, ¿no?
O sea, es la publicación. Ya, eso, ya terminó el trámite, sí, claro. Hubo el debate, hubo el tribunal constitucional. Es ley. Sí. Ya es ley.
Es ley, pues. Y ya llevamos una hora de programa y no lo hemos comentado. Tenemos que comentar lo de, dejemos planteado lo de Perú y Ecuador, porque el auditor tiene razón, no hemos comentado nada. El triunfo de Ecuador es un triunfo importante para la derecha. Vamos a la pausa y volvemos con esos comentarios.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. 6x2 son 12 en toda educación.
Durante todo abril, organiza tus gastos con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI y pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,580. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Amor, ¿qué estás haciendo?
Pintando la casa, pu.
Pero, ¿te vas a demorar mucho así o no?
¿Qué tiene de malo?
Es un cepillo de dientes, Pablo.
Cuando conozcas la herramienta correcta, no querrás volver atrás. Rinde Gastos es la solución 100% digital que te da control total y trazabilidad de las rendiciones de gastos en tu empresa. Rinde Gastos, la herramienta correcta para tus rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com.
The Club está de vuelta para que lo disfrutemos en nuestras millones de mesas, como por ejemplo en esas tardes heladas, en una reunión por videollamada o conversando con tus amigas. Y es que existen millones de maneras para disfrutarlo, pero un solo té, y es The Club, el té de los millones de chilenos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. 5 nuevos programas de doctorado acreditados o en proceso de acreditación. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Yeah.
Somos Quimetal y desde hace 70 años trabajamos para entregar soluciones para la protección de frutales, vides y hortalizas de Chile y el mundo. Para conocer nuestra línea de productos, te invitamos a visitar www.quimetal.cl. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Ya pediste tu nueva pulsera chip débito o crédito Santander?
Hey people, this is for you.
Ahora tú eliges cuál de tus tarjetas llevas en tu muñeca. Así es, porque puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito o crédito Santander y así pagar de forma cómoda, rápida y segura. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Nueva pulsera chip débito o crédito. Santander, tu banco.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien. Checho, tú tienes un error conceptual, dice Juan Pablo, Juan Díaz, dice, en estos momentos se toman cuenta todos los test, en un comienzo se hacen test solo a los casos probables, ahora se hacen test a los trabajadores de la minera, sí, los jugadores de fútbol, los trabajadores de la televisión, etcétera. Todos estos test se suman para sacar la positividad y estos no son casos probables, claro. Por eso la positividad no es relevante ahora, y por ese motivo ha bajado tanto. Saludos, Juan Díaz. Tienes toda la razón, Juan. Sí. Fíjate que no me había fijado en ese punto. No sé que si ese componente explica toda la baja. No lo sé.
Se testea mucho menos sospechoso.
Pero claro, ya te decía antes, pero que antes íbamos a buscar los casos. Claro. Ahora no se va a buscar los casos.
No, ahora se testea. Tienes toda la razón. Puede ser por eso. Bueno, por eso que les digo yo, si aquí números más, números menos, si esta es la pandemia, no es pandemia, si es un 3%. Lo importante es que nos vacunemos. O sea, hasta el momento no existe otra salida para este tema de no estar vacunado. Y ojalá se pueda vacunar todo el mundo, porque no ganamos nada con vacunarnos nosotros, abrir la frontera y nuestros vecinos no estén vacunados, porque va a seguir circulando el virus. Ya, suficiente de coronavirus, estoy hasta la corona con el coronavirus.
Hasta la coronilla.
Hasta la coronilla con el coronavirus. Vamos con, primero, la elección de Ecuador. ¿Qué te pareció?
Bueno, dejé la palabra a Pepe, yo después quiero mejor referirme un poquito a la de Perú, pero evidentemente que para una persona que es de derecha o de centro derecha o incluso de centro, que en Ecuador haya sido derrotado el candidato de Correa, que uno siempre tiene la sensación desde afuera de que Correa es una especie de dueño de la política nacional, es una noticia a comentar y es una buena noticia para los que defendemos las ideas de centro-derecha. Mira, porque Lasso además parece ser bien de centro-derecha, o sea, bien de derecha.
Claro, hubo cuatro candidatos que sacaron mucha votación en la primera vuelta. Primero, Arauz, que es el heredero de Correa. Luego, Lasso, que ganó en el Tribunal Electoral por muy poquito a candidato Pérez, que era de izquierda indigenista, digamos. Y luego el candidato socialdemócrata, que sacó 15% de los votos. El candidato socialdemócrata y su partido, fíjense, le dio el apoyo a Lasso. El candidato de izquierda indigenista no le dio el apoyo a ninguno, pero su vicepresidente, porque allá van en dupla, le entregó el apoyo a Lasso. Y Lasso terminó ganando 52-48, a pesar de que había llegado muy lejos en primera vuelta del candidato
Arauz,
del correísmo, porque el eje izquierda-derecha que existe, pero mucho más débil que en Chile, está completamente subordinado al eje correísmo-anticorreísmo. Lo que ganó en Ecuador este fin de semana, este domingo, fue el anticorreísmo. O sea, exacto, se rechazó al gobierno de Correa, que es visto por muchos, incluso desde la izquierda, como un gobierno muy autoritario. O sea, el eje autoritarismo, democracia también estuvo presente. Y Lasso efectivamente es un tipo muy conservador, es numerario, no es casto, es decir, tiene voto de castidad, no tiene hijos, no está casado, etcétera. Y es de ideología muy conservadora, pero fue votado transversalmente y por eso perdió
Es bien notable que, habiendo en primera vuelta, uno podría decir, para ponerlo en el eje chileno, tres candidatos de izquierda o centro-izquierda, claro, y solo uno a la derecha, y que ese de derecha haya pasado a penitas a segunda vuelta, finalmente en el balotaje, en la segunda vuelta hubiese ganado, porque la intuición a uno le dice, bueno, se juntan las tres fuerzas de izquierda y le sacan la mugre al de derecha, claro, pero aquí eso no fue lo que ocurrió.
Hoy día en el mundo está tan líquido toda la cosa que es
mucho más débil la adscripción ideológica.
Es súper difícil hacer proyecciones.
En el pasado lo ve en Chile también, cuando uno se da cuenta de que, por ejemplo, la oposición, los candidatos mejor aspectados, son candidatos atípicos. En el fondo, anejado de comunista, los comunistas en Chile siempre están raspando el 5% de la votación. Pamela Giles, que es una persona que hoy día es como una especie de paria entre la centro izquierda, le tiraron la cadena la semana pasada a José Miguel Insulza, Vlado Mirós.
Y su partido ya no existe.
Casi, y aparece con grandes opciones. Ahí uno se da cuenta de lo que tú dices, Checho, que al final está todo muy líquido, lo que dice Pepe, la gente ya no responde tanto a las lógicas políticas de derecha-izquierda, y eso es una oportunidad, pero también es
un riesgo.
Es peligroso.
Ahora, en Perú, ¿qué es lo que pasó finalmente?
Antes que hables de Perú, ayer me llama un amigo mío peruano, que conocí en mi posgrado en Estados Unidos, y me dice, en la tarde, y me dice, Guille, mira, aquí lo relevante es quién sale segundo. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque en Perú tenemos una tradición. Y la tradición es que el que sale segundo, claro, después gana la presidencial. Me lo decía medio en serio. Entonces, haciendo esa introducción, porque ahora tenemos...
Bueno, le pasó a Vargas Llosa.
Bueno, le pasó a Vallo. Entonces, ¿verdad? Ahora tenemos a el que pasó primero, pasó más o menos cómodo, pero en el segundo lugar todavía tenemos un triple empate y no sabemos quién salió segundo. Que, según la tradición peruana, ese se va a convertir en el presidente de la República. Así que, para que expongas a partir de esa introducción.
Efectivamente. Ahora, lo más llamativo de la elección peruana es la dispersión. Primero, son 18 candidatos. 18 candidatos.
Cada vez que nombre un candidato de los que están en la pelea, por favor, di qué es lo que son. Porque la gente no,
de acuerdo,
no
sabe. Primero, son 18 candidatos. Para que se hagan una idea, Ollanta Humala, ¿se acuerdan de Ollanta Humala?
La presidenta del Perú.
Bueno, sacó 1,% de los votos su candidato.
Nada.
Salió 17 o 16.
Perdón, para que la gente entienda, el que ganó, el que salió primero, que ahora Pepe va a decir quién es y de dónde viene, sacó el 16%
de los votos.
El primero.
Y entre el primero y el cuarto, hay tres que están en 13,3 y 12,8. El primero, ¿quién es? Es un tipo que lideró la principal huelga del magisterio hace muy poco y paralizó el sistema educativo.
Estamos hablando de Hernando de Soto.
No. Estamos hablando de Pedro Castillo.
Pedro Castillo.
Un profesor que es el representante, de un partido que se define marxista-leninista, mariateguista. Mariategui fue un teórico marxista en la educación peruano.
Y entonces Castillo sale primero con 16 puntos.
Y con un discurso.
Y es
con un
marxista.
Discurso muy doctrinario, muy antiguo, muy conservador además, en las materias de valórica, anti-migrante, así de manera radical, anti-homosexual, anti-diversidad.
O sea, el comunismo puro, a la antigua.
Sí, por lo mismo, yo cuando las entrevistas que le he visto, lo comenté aquí en comerciales, me dan ganas de decirle, oye, vuelve a tu siglo, porque el discurso totalmente trasnochado contra los empresarios, contra la inversión privada, hay que expropiar, hay que... Bueno,
¿y él tiene posibilidad de ser presidente?
Bueno, pasó a segunda vuelta y por lo tanto obviamente tiene alguna posibilidad. Además, depende mucho de quién pasa como su rival, porque está Hernando de Soto.
13,1.
Hernando de Soto es un economista muy prestigioso que escribió un libro maravilloso que se llama El Otro Sendero, en tiempos de Sendero Luminoso. Y El Otro Sendero era el sendero de la economía informal, del emprendimiento.
Que en Perú es
gigantesco. Sí, recorrió el mundo por lo demás, es un conferencista muy destacado. Su déficit es que ha vivido mucho tiempo fuera, por supuesto.
Y que es un señor mayor.
Pero Kuczynski también había vivido casi toda su vida fuera, llegó y fue presidente.
Y Fujimori nació fuera, digamos.
Él estaba en algún momento identificado en el centro-centro-izquierda, hoy día está más bien identificado en el centro-centro-derecha. Luego le sigue Keiko Fujimori.
13,0. O sea, Hernando de Soto 13,1 y Keiko 13,0.
A una décima le sigue Keiko Fujimori, que llegó primera la vez pasada y que le ganaron luego Kuczynski de manera increíble, porque remontó Kuczynski una distancia gigantesca. ¿Y
siguiendo
por qué?
La tradición de que el segundo
porque
gana.
Porque el Perú está dividido, así como Correa, anti-Correa, Fujimori, anti-Fujimori. ¿Ah? Luego viene uno de derecha clásico. ¿Ah? O sea, son tres. ¿Cómo se llama el de derecha clásico? López Aliaga.
Rafael López Aliaga.
López Aliaga.
Que está en 12,7.
Bueno, él estaba sindicado por los medios de comunicación como el Trump peruano, es decir, un discurso de derecha bien, bien conservador, populista, en fin.
12,7.
Cualquiera, o sea, de esos tres.
13,1, 13, claro. Y 12,7. Un triple empate y han escrutado el 60% de los votos.
Cualquiera de los tres puede entrar. Mi pronóstico es que si entra Soto, Soto va a ganar
lejos,
con facilidad. Si entra en cambio Fujimori o Pérez Aliaga, cualquier va a haber una pelea más estrecha y puede pasar cualquier cosa.
Bueno, desde mi perspectiva, desde la posición ideológica donde yo estoy parado, o de idea más que ideológico...
¿Ya te estáis parando arriba la posición ideológica?
Acá lo único relevante es que no gane Castillo. Porque es un Chávez, po. Mm. ¿Sí es eso?
Sí, Castillo.
Ahora sería terrible la pelea entre Chávez y Trump. ¿Ah?
Sí, pero Trump entrega el poder.
Capaz que
Chávez no.
Anda,
le cuesta, pero lo entrega.
¿Cuál será el resultado?
Al final del día, o sea, claro, es como dijiste, se le cuesta.
Ponen comillas eso, entrega el poder, por favor.
Sí. No, pero fue una elección y todos estos candidatos pseudo marxistas, al final del día sabemos lo que ocurre en Latinoamérica. Se quedan 10, no, 15, este caso 20
no
años.
Es pseudo marxista, es marxista-leninista.
Bueno,
es
está bien. Peor, entonces, la verdad es que por el bien de la institucionalidad democrática. Yo creo que si sale Castillo es una tragedia, más allá de que los otros candidatos a uno
cuenta,
le pueden costar más o menos.
Cuenta lo que pidió Castillo para las mineras de Perú.
70% impuesto, pero sobre las ventas, no sobre, sí, la utilidad.
No sobre la utilidad.
O sea, básicamente es una propuesta para que quiebren todas.
Claro, que el 70% de las ventas de las mineras fuera para el Estado. Imagínense cómo le viene la mano a Perú si llega a ganar el señor Pedro Castillo.
¿Cuándo es la segunda vuelta en Perú, don Pepe?
No lo sé, fíjate, pero...
¿Pero debe ser un mes más?
No, más que un mes. Es demasiado, creo. Es una nueva campaña, en rigor. Porque tiene que ver, creo yo, con esto, porque es una nueva campaña, con dos candidatos.
Oye, me gustaría...
Lo voy a buscar.
Gracias por la información. Quedamos bien informados de lo que está pasando en Perú. Y me gustaría que que viniéramos un poquito a las presidenciales en Chile, ¿eh? A esta encuesta.
Sí, porque hay una encuesta que es inédita.
¿Por qué no nos hace un pequeño análisis, Pepe?
Sí, mira, hay una encuesta inédita. Inédita en el sentido de que hasta ahora todas las encuestas, incluida CADEM, preguntaban de manera abierta, sin decirle este es el listado. Eso se llama pregunta abierta, en que tú no le pasas un papel con los nombres, sino que le preguntas, ¿quién preferiría usted que fuera el próximo presidente? Y tú dices un nombre o no dices ninguno.
Aquí
en cambio le hicieron un listado y le pusieron, por supuesto, a Sichel, Briones, Heraldo Muñoz, Rincón, Boric, Paula Narváez, en fin. Y aparece como primera opción, escapada en el primer lugar con 20%, Pamela Giles, y le sigue con 14%, Lavín, y con 11%,
Espérate. Jadwe. Pamela Giles 20, Lavín
14, 11 Jadwe, y de ahí ya Matei, Sichel, y con 4 están Rincón, Heraldo, con 3 Narváez, con 3 Boric, en fin. Y lo relevante incluso, fíjate, esto es muy para reflexionar, porque se podía hacer más de una mención, entonces. Si tú sumas las segundas opciones, aparece Giles con 30%. ¿Ah? Y le sigue Lavín con 20%. Y lo más relevante, fíjate, es que las personas que marcaron Lavín como primera opción, la mayoría marcó como segunda opción Matei, pero luego, como segunda opción de Lavín, adivinen quién le sigue.
Giles también.
Sí, le sigue Pamela Giles. Lo que muestra, y al revés, de los de Giles, si no está Giles, parte de ellos vota Lavín y Matei. O sea, Pamela Giles tiene una transversalidad, de la que yo he hablado hartas veces aquí, que a pesar de una posición ideológica y política bien situada a la izquierda, incluso más radical, ella penetra transversalmente el electorado. ¿Ah?
Oye, una reflexión sobre eso. A todo esto, una cosa que me sorprendió, que no hay mencionado Pepe, es que la encuesta muestra que solamente hay 4 políticos en Chile que tienen más del 90% de conocimiento. La número 1 es Michelle Bachelet, el número 2 es Joaquín Lavín, la número 3 es Pamela Giles y la número 4 es Evelyn Matthei. Es impresionante que Pamela Giles esté entre los 4 políticos chilenos que superan el 90% de conocimiento. Es una locura.
¿Por qué?
Yo creo que ya estaba.
No tengo ninguna duda.
Bueno, ya, pero es que ahora. Pues ya dije la cifra. Me da gracia tu comentario.
No, pero
antes
no.
Antes de ser política.
No.
Te estoy molestando.
¿Por qué te sorprende si ya venían de la farándula? Sí. Los programas farándula siempre fueron muy.
Pero Julio César Rodríguez debe tener el mismo nivel de
conocimiento. Puede ser.
Hoy día.
Bueno, pero el tema. Tú dices, Pamela Giles tiene un apoyo bien transversal. Como ella no tiene quilla, ella en el fondo no defiende ninguna idea, no tiene ningún proyecto político, es solo llegar al poder. Lo que yo preveo que va a pasar es que ella probablemente empieza a moderar un poco su lenguaje y empieza a moderar un poco sus posiciones para tratar de mantener esa transversalidad. Que vaya no significa costo alguno, a diferencia de Jadwe.
Claro, un candidato que tiene un partido.
Que tiene un partido, que defiende un proyecto político, que tiene una mirada a lo que tiene que ser Chile, marxista, no tengo idea. Pamela Giles no tiene nada de eso. Es puro aire. Y si ella en algún minuto se da cuenta que para mantener esa transversalidad tiene que moderarse un poco, lo va a hacer. Y eso a mí me parece que, de nuevo,
es peligroso. Me voy a contar una anécdota. Un amigo que me trajo fruta a la casa, venía del dentista.
¿Pero fruta o una forma de decir?
Venía del dentista. Y me venía a pedirme un libro que le dedicara porque el dentista le había dicho.
Me tenía confundido. Compró fruta en el dentista y te llevó la fruta.
Él le compró un libro.
Escúchame.
Le compró un libro de fruta.
Exactamente. Él tiene una parcela, venía al dentista, me traía fruta, pero vino a mi casa a pedirme un libro para el dentista porque el dentista le había dicho que tenía 2 referentes en política. Pepe Out, porque era un tipo moderado, objetivo, qué sé yo, y Pamela Giles. para graficarte que no es una cuestión
igual se parecen
ideológica. ¿Ah? O sea, yo estoy en las antípodas desde el punto de vista del estilo, hacer política. No,
yo vi una foto tuya en pelota frente a la moneda, haciendo campaña.
Tampoco tengo el cuerpo.
En eso te parecía la Pamela Giles.
Cuando te pusiste capa.
Ya. Vamos a la pausa y regresamos.
No vendas tu auto antes de escuchar esto. En Compracar, compramos tu auto en 3 simples pasos y te pagamos el máximo al instante, todo en menos de una hora. Ahórrate los largos y tediosos trámites para vender tu vehículo y olvida los riesgos. Deja que nosotros nos encarguemos de eso. Búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. Compracar, rápido, fácil, seguro.
¿Pagar la patente? Listo. ¿Pagar los útiles escolares? Listo. ¿Pagar la matrícula del colegio? Listo. ¿Y ahora? ¿Pagar las contribuciones en 3 cuotas sin interés? ¡Listo!
Durante abril, paga las contribuciones en 3 cuotas sin interés. Exclusivo con tus tarjetas de crédito Santander. Santander, tu banco.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro, unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Petru S.P.A. inicia operaciones en la comuna de San Esteban, Quinta Región, con el mejor servicio y experiencia en el calibrado, selección y envasado de nueces con cáscara. Tenemos una gran capacidad, rapidez y eficiencia. Llame y cotice al celular más 569-6849-0035 o a través del correo info@agropetru.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0004.
Si estás vendiendo una propiedad y necesitas un anticipo del valor, ingresa a creditotal.cl y llena el formulario. También puedes simular la operación online y aclarar cualquier duda. Y lo mejor es que mientras vendes, puedes seguir usando tu propiedad, casa, departamento, oficinas y en todo Chile. ¿Problemas de liquidez? Te ayudamos. Creditotal, la nueva alternativa de liquidez para quienes venden una propiedad.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Yo quiero pedirles disculpas, querido amigo, por la confusión que produjo Pepe Out en las redes sociales, porque mucha gente está preguntando dónde está el dentista que vende fruta.
Libros de fruta.
El dentista que vende libros de fruta, por el amigo que quería preguntarle a Pepe Out sobre dónde podía conseguir un buen dentista. Entonces está un poquito la confusión en las redes sociales, pero yo le aseguro que la próxima semana Pepe va a estar un poco más claro. Oye, tenemos varios temas que a lo mejor no tocamos, pero yo creo que hoy día el interés de esta nueva encuesta es interesante, y me gustaría seguir ahondando sobre, al igual que en Perú, yo creo que en Chile todavía la cosa está bastante líquida, pero ya se empiezan a aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, se empieza a aclarar que Paula Narváez no prendió definitivamente, Ignacio Briones aparentemente tampoco prendió, tampoco Gabriel Boric tiene un porcentaje importante, ni La Rincón, ni Hidalgo Muñoz, ni Desbordes. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo se despeja esto? Porque la izquierda está en un problema grave. Si dos de las personas no son los que representan realmente a esa izquierda más bien de centro, esa izquierda moderada, tenemos a Jadwe, que puede ser un tiro al aire, aunque él trate de moligerar su discurso al decir aquí hay un prejuicio contra el Partido Comunista en una entrevista. Como yo dije ayer en mi editorial, prejuicios cuando uno tiene un juicio antes de tener los antecedentes, pero el Partido Comunista, hay muchos antecedentes a lo largo de la historia de lo que es el Partido Comunista, de donde ha gobernado, ha llevado miseria, destrucción de economía, violación de derechos humanos, y la respuesta siempre a eso es no, pero el Partido Comunista de Chile es distinto. No es distinto, no es distinto, y no es distinto, ¿sabe por qué? Porque acá no ha gobernado. Porque siguen apoyando, siguen diciendo que el faro es Cuba, siguen diciendo. Entonces, el Partido Comunista es lo mismo que el Partido Comunista en todos los países del mundo. Y por otro lado, de patio, Pamela Giles, para mí es de patio, definitivamente, con todo el respeto que me merece la gente que está en esos patios, que tiene enfermedades mentales, pero la verdad que yo no veo. Entonces, el panorama que tenemos, porque Chile no es un país de derecha. Chile en general ha sido un país de izquierda. Entonces, yo les pregunto, tenemos 3 minutos, me están avisando, qué lata, me comí yo 2 minutos. Pero quiero dejar planteado, en esta disyuntiva a la izquierda, Pepe, ¿cómo se resuelve? No prende la candidata que nombró Michelle Bachelet, no prende Hidalgo Muñoz, no prende. ¿Qué pasa ahí?
O sea, mira, primero es evidente que desde el punto de vista de figuras individuales, Giles y Jadwe se disparan respecto del resto. Pero la pelea presidencial, como lo sabemos, cuando se acerca, ya no es una cuestión puramente individual. Al menos en Chile no lo ha sido nunca. Sino que es una cuestión colectiva.
Y ahí empieza la regir los partidos políticos.
Y ahí, y en esa decisión, la elección del 15 y 16 de mayo va a tener mucha relevancia, porque va a mostrar quién tiene un sostén territorial, una capacidad de gobernar, y quién no la tiene o quién carece de ella. Y desde ese punto de vista, Yo confío en que de la primaria de la centroizquierda, hoy día, que son todos, marcan 2, 3, 4, va a salir un candidato o candidata que va a empezar a competir en otra condición con candidatos que van a tener un sostén territorial y político distinto. Porque a la hora de los que hubo, fíjate, la gente no piensa solo en la simpatía y en la identificación, piensa en la capacidad y posibilidad de gobernar, de dar estabilidad. La gente quiere cambio, pero también quiere seguridad.
No le vamos a dar la palabra a Guillermo en este tema porque la gente quiere escuchar la recomendación de película. Nos queda un minuto, tenemos
entonces,
que
irnos. Entonces, nos vamos a la película. Sí. Yo tengo buenas recomendaciones.
Ya, dale, yo voy a anotar entonces.
Por favor, anoten. Vi una serie, maratonié, como se dice, una serie buenísima de Amazon que se llama The Missing, el desaparecido. Pero son dos temporadas de 8 capítulos cada una, y la temporada 1 trata un tema, que es la... estamos en pleno mundial, en un pueblito francés, una pareja inglesa, y de pronto se le suelta de la mano el hijo y desaparece.
Pero no sea spoiler.
No, el comienzo. Ya. Son 8. Y la segunda se trata de una adolescente que vuelve a su casa después de 11 años de haber estado capturada, diciendo que es la hija y la reconocen como la hija.
O sea, son las dos temporadas, no están conectadas entre
sí. La única conexión que tienen es el mismo detective francés.
Missing.
Muy
en Amazon.
Y dos películas de Netflix, muy lindas películas. Una se llama Cowboys of Philadelphia. Cowboys de Filadelfia. Es moderna, sí. Es la historia de una cultura que existe en Filadelfia, de gente que cría caballos en la parte suburbana. Y la otra se llama Sleepers.
No, ya ves esa película de...
De Barry Levinson, ¿ah? Con Kevin Bacon, con Brad Pitt, etc.
Sí,
una película Hoffman, que subieron hace poco, pero que es del 2016. Muy buena película, Sleepers. Y Cowboys of Philadelphia.
Sí, Sleepers en castellano se llama Hijos de la Calle. Es una película bien ruda. Sí,
la vi yo, buenísima.
Y claro, debe tener ya 20 años esa película, pero la acabas de subir a Netflix, es realmente extraordinaria.
Muy buena.
Y yo les hice caso a ustedes dos muchachos, Vi Gambito de Dama.
Sí.
La escuché extraordinaria.
Extraordinaria.
El primer capítulo es una obra de arte. Sí. Los que no han visto Gambito de Dama en Netflix, háganlo. Son solo 7 capítulos y es de verdad espectacular.
Muy bien, gracias Pepe, gracias Guillermo. Gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI. Educar en la razón, educar en la virtud. Universidad San Sebastián. No grave robos, evítelos, te pillé. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Té Club, el té de millones de chilenos. Rinde tus gastos con la herramienta correcta. Descubre rindegastos.com. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Compra Car, vende tu auto en 3 simples pasos de forma rápida, fácil, segura y con el pago al instante. Y Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.